El ser humano siempre se ha hecho dos grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Pero hay otra cosa más importante aún. ¿Cómo podemos vivir felices? Sin embargo, ¿qué es la felicidad? Según el diccionario, es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. No obstante, Sócrates piensa que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Porque quien nos dice que la felicidad sea principalmente conformarse con la suerte de querer ser uno mismo. La felicidad sabe que los humanos desde siempre vamos tras de ella. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores y otros viajando. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Pero claro, antes es esencial conocerse bien a uno mismo y, por supuesto, saber lo que uno quiere. Por eso es posible que el ser humano sea feliz si le deja a su entorno, quienes le rodea y aquellos que le respetan, aparte de quererse a sí mismo. La respuesta es la que se dé cada uno de ustedes. Amigos y amigas, un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor. Damos inicio a una nueva emisión de nuestro programa, El Cofre de las Palabras.
El Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. En el guión y la realización del programa, Maite Fuentes. Y en el control y registro de sonido y también con voz, Julián Bilbao. Acompañándolos casi una hora de programación. Así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Pues bien, amigos oyentes, aquí estamos en el programa El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como solemos decir. Como unos invitados muy especiales. Sí. Como ya estuvo con nosotros hace ya algunos programas, hoy la volvemos a tener y le recibimos con los brazos abiertos. Ella es profesora de teatro de la Universidad Popular de Palencia. Es actriz, dramaturga, estudió arte dramático en Valladolid, creadora del grupo de teatro Lapsus, ganador de más de 200 premios en certámenes y muestras. Así que nada más decir que está con nosotros, pues Concha Santiago. Concha Santiago, bienvenida.
Abrazotes, Maite, Julián, muchas gracias.
Y hoy estás pues muy bien acompañada.
Claro, por supuesto, con la mejor compañía, con la que más aprendo, además.
Con la que más aprendo, sí, que Maite, mi colaboradora en el programa, va a hacer la presentación de los invitados que tenemos aquí, al lado de Concha.
Pues mira, dos, y además encantadoras, aunque no las puedan ver, encantadoras, Maruja y Mari. Buenas tardes, buenas noches.
Sí, sí, pues este programa se puede ver lo mismo a la mañana que a la tarde que a la madrugada.
Que se Salero, a ver, ¿dónde está Salero?
Que sea bueno.
¿Y este señor que habla quién es?
¿Quién? Pues es Ángel.
Es Ángel, claro, que nos hemos olvidado de él presentarles.
Además, además es un ángel disfrazado de persona.
Ya empezamos, soy muy tímido.
No te preocupes que están amaestrados, no muerden.
Pues bien, ya está hechas las oportunas presentaciones. ¿Con quién empezamos?
Pues con Concha, para que nos haga un poco la referencia de quién son, pues a qué se dedican.
Pues como se suele decir en muchos sitios, Concha, esa frase que tantas veces oímos, Concha, los micrófonos son tuyos.
No te lo lleves a casa, decir
eso. No, además no podemos llevarlos a casa porque son compartidos. Esto claro. Radio Colores, Universidad Popular, pues esas cosas. ¿Qué voy a presentar? Pues estoy presentando a unas personas del taller de personas con experiencias, o sea, ya experiencias de vida, porque ya pues pasan de los 60, y son personas muy muy especiales, Solamente es por un ejemplo. Siempre digo, bueno, voy a ver si os enseño un poco y voy a ver si sigo recogiendo mucho, porque yo doy unas pequeñas herramientas para que puedan hacer teatro. Pero si hay alguien que ha hecho teatro y que lleve la vida muchas veces como un teatro después de tantos años de experiencia, son estas personas. Son amigos, son alumnos, es gente muy querida que escribo a la medida y que gracias a ellos yo voy creciendo como persona. Entonces os estoy expresando, presentando a la Ojitos, Maruja, y digo la Ojitos porque bueno, es una mujer que ya pasa de los 80 y tantos años. Madre, y yo creo que es un orgullo el decir esto. Porque ustedes, radioyentes, no pueden ver a esta persona. Es la alegría personificada. O sea, pase lo que pase, tiene una sonrisa, te lleva a clase un caramelo. Lo que la puedas dar, lo estudia rápidamente. Además, es muy muy trabajadora y muy entusiasta y muy de empujar a todas las personas. Mari, pues es nueva, es de este año, y que he querido traer a este programa, bueno, pues un poco esta diversidad de alumnado. Es de las más jovencitas. Y bueno, pues he visto que es un espíritu también con mucha energía, muy divertida, se ríe por todo, apuesta, y es lo que nos hace falta, el reírnos de la vida, que la vida ya pinte como pinte, ¿no? Entonces estoy encantada porque este es el primer año y todas las propuestas que ya llevamos unas cuantas que estamos haciendo, la verdad que esta mujer tira con todo. Y luego, pues Ángel, con cara de Ángel...
Pues que se nos está poniendo rojo.
Sí, se está poniendo el color de la radio, Radio Colores.
Ahí vas a variar de color. Y Ángel, pues es un caballero, es un señor, es un compañero. Y luego es muy divertido, entró, no es de los que más años lleva, pero tiene un toque cómico que es que te mondas de la risa. También es muy trabajador, y reitero lo de trabajador, porque muchas veces la gente de teatro... que no sabe de qué va esto del teatro, personas que no saben de qué va. Lo pasáis fenomenal, bueno, esto de hacer el teatro, y dice, hombre, pues sí, nos lo pasamos bien. Pero hay momentos muy duros porque el teatro se va haciendo a base de ensayos, a base de estudiar, a base de repetir, a base de intentar superarnos. Hay veces que nos bloqueamos porque no nos sale. Y al decir trabajadores... y es verdad que es un equipo de trabajadores, es que vienen de esa vieja usanza que estaban acostumbrados a trabajar, no como ya otra fracción de la escuela de teatro de juvenil, que ya es otra historia, también trabajan, pero no con el apego, con esa forma de vida que les ha acompañado pues hasta que se mueran. Uh-huh. Entonces yo estoy encantada, estos son parte de mis muchos chicos.
Maruja, empezamos por ti. ¿Desde cuándo te viene, otra pregunta típica también, que se suele hacer a los actores y a las actrices, desde cuándo te viene la afición por el teatro?
Bueno, pues yo creo que nací en un pueblecito cerca de Burgos, cerca de Valencia, está más bien el pueblo, y entonces, pues como las madres eran muy jóvenes, en aquella época no había cines, y hacían, como se suele decir en esa época, comedias.
Las típicas comedias se decían antes, sí.
Hacían comedias. Y entonces, pues yo tenía 7 años y dice que me dijeron, tienes que salir a actuar en el teatro, vamos, en las comedias con tu madre, qué tal y qué cual. Total, pues que se titulaba El Paragüero. Y yo, pues claro, era pequeña porque tenía 7 años, pero como soy pequeñita, pues en esa época, pues fíjese cómo sería. Y no se me olvida que en una cuerda me ataron cazuelas,
ay, madre,
tapaderas, paraguas, y tenía que salir pregonando El Paragüerito. Y tenía que cantar, y decía, yo soy un pobre paragüerito, tengo mucha hambre, voy descalcito. Bueno, total, que como me colgaron la cuerda esa y arrastraba las cazuelas y con todo ese ruido, yo no quería salir. Y entonces mi madre me dio un empujón, ya la... Y desde entonces...
No ha parado. Pues,
no. Hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, desde hasta hoy.
He trabajado también mucho en San Antonio, cuando era joven, en la iglesia de San Antonio, se hacían obras de teatro... Y he trabajado muchísimo. Después lo dejé y ya cuando murió mi marido y un hermano que vivía conmigo, ya me quedé sola, pues dijo mi hijo, vas a ir a la al teatro, apuntarte. Y me apuntó ahí, que era entonces en la avenida de Asturias, no me acuerdo cómo se llamaba ese, que ahora no sé, qué hay una cosa de jóvenes. Bueno, ahí me apuntaron.
Y ahí estamos.
Y ahí estoy hasta que ya...
Claro.
Nos trasladaron a la calle esta de la Cruz Roja a ensayar, y después a Corea, uh-huh, al centro de Corea de mayores, que ya allí conocí a Concha.
Conociste, bueno, un elemento, muy, muy elemento, ¿eh?
Hombre, con los elogios, sí, sí, que me ha hecho.
Nos juntamos, no sé, el hambre con las ganas de comer, no sé, ¿verdad?
¿Qué la voy a decir?
Bueno, pues ahora le toca a Mari, a ver.
A ver, Mari, a ver. ¿Qué nos puede decir? También la misma pregunta que antes. ¿Cuándo empezó tu afición por este arte que es el teatro?
Pues yo siempre de jovencita siempre he hecho teatro. Y después de casarme, pues di un parón y lo dejé todo, pero después he vuelto otra vez
a volver a
hacerlo, sí, con los jubilados de mi pueblo, de Usillos, que son muy buenos. Y venir a Palencia era una ilusión que tenía hace tiempo. Y conocer a Concha ha sido... Es un prodigio de mujer.
La tengo pagada, ¿eh? Que los
ya.
Todos los radiantes.
Ya he visto el sobre, pagado, cómo se las has pasado cuando has
entrado. Hemos visto el sobre que le has dado antes de entrar aquí en el estudio. Así que.
Ha sido la ilusión cumplida. Y espero trabajar mucho y no defraudarla.
Pues eso es lo bueno.
No, nunca digáis esa palabra de defraudarme, porque vuelvo a decir, esto es una carrera de fondo donde todos vamos aprendiendo y donde cada pasito que demos es común. No hay defraude, no hay nada de defraude. Eso para la gente que esté metido en la política, nosotros somos currantes.
Ángel, siguiente en la lista que tenemos aquí en,
bueno, pues
en la mesa.
Mi afición por el teatro... Yo creo que desde muy niño, porque en clase me gustaba imitar a los personajes de la televisión, que recibí más de un cate, más de dos y más de tres. Estaba en el grupo de teatro del colegio y luego ya, bueno, cuando la vida ha ido avanzando, por motivo de trabajo lo dejé. Pero es que el teatro me ha seguido gustando porque en mi casa se respira teatro. Mi mujer ha hecho vestuario para teatros... A mis hijos, de los tres, les gusta el teatro y a su padre pues también le sigue gustando el teatro. Y me lo paso muy bien. En primer lugar, porque es una forma de estar activo después de jubilado. En segundo lugar, no solamente la actividad física, porque el teatro es actividad física, actividad mental, convivencia, sacrificio y disciplina. Porque hasta que baja el telón después de mucho trabajo, hay que sacrificarse. Y de momento, pues me está gustando. Llevo 2 años y voy a procurar hasta que el cuerpo aguante.
Hace años, bueno, veíamos en televisión, en aquellas obras que de Estudio 1, La Pequeña Comedia, que ya, por desgracia, hoy no lo vemos, ¿no? Había actores y actrices de cierta edad, y al decir cierta edad me refiero a que eran ya mayores. Así como Maruja dice que ya, como que está mayor, yo ahora me estoy acordando de Aurora de Redondo, de Rafael Aparicio, y de tantas otras que con 90 y tantos años todavía seguían recordando el guión y saliendo y siendo grandes estrellas, grandes actrices. ¿Qué tiene que decir Maruja a eso?
Bueno, pero no sé, ellas se dedicaban solamente a eso. Creo que entonces tendrían más posibilidades o tenían más posibilidades de cara al público expresarse, estudiar el guión, no sé, de otra manera. Yo soy aficionada.
Y buena aficionada, ¿eh? O sea, no vayamos a decir que no. Que también, tenemos aquí a alguien que te desdice.
Y también con años. Luego, entonces, yo creo que... No creo que llegue yo a esa edad. No lo sé.
Madre mía.
Yo
madre
espero,
mía,
sí,
la alegría de la huerta.
Oye. Pues es la ojito, eso es la alegría. Lo que pasa es que, bueno, a veces estar en radio pues bloquea un poco. Pero, sinceramente, ojitos, está hablando Julián pues de unas grandes maestras. Maestras. Pero tú eres una maestra. De verdad, si alguien ha visto alguno de nuestros trabajos en el Teatro Principal, por estas personas, hay un nivel muy majo, muy majo.
Pero ya lo creo.
Como bien dices tú, estas mujeres pues vivían de esto, ¿no? Y el vivir de ello pues muchas veces te enriquece, pero a veces te adormece. No vale a veces, no es tan rápido el conejo en la sabiduría como el caracol que va despacito. Entonces, tú tienes muchos méritos también. Y llegarás a donde quieras llegar, como lo estás haciendo.
Ya a donde pueda, creo yo.
Lo bueno que tenemos es que la vida no está comprada para nadie. Por lo tanto, hay que vivir el día a día, el momento y disfrutar.
Nosotros estuvimos viéndonos en el Teatro Municipal, en aquella obra, El desván de los pájaros, si mal no recuerdo. Al salir, yo oía los comentarios, si parecen profesionales. Me quedé con esa frase. Y yo no sé si dije, es que son profesionales. O sea, es esa la sensación que dabais actuando en el teatro, a la gente que íbamos a veros, ¿no?
Yo, para mí, profesional es el que hace y se explica y le encanta. Eso es un profesional. Nada de estudios ni nada. Tú puedes ser un gran profesional porque te gusta, porque te encanta, porque te das a ti misma. Eso es lo esencial. No, o sea, no vayamos, ¿qué te parece, Concha? Razones.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es el profesional el que estudia, sino el que hace por evolucionar y por seguir aprendiendo. Porque en una carrera, yo recuerdo cuando estudié arte dramático con 20 años, yo llevaba desde los 11 años llevando grupos haciendo teatro. Entonces, ¿qué me dio más herramientas? A medida he ido recogiendo formación de otras personas y de vosotros, pues me doy cuenta que todavía me queda mucho por aprender. Así que no es el título lo que hace, sino el día a día lo que puja.
Si en este momento a lo mejor te ponemos en un membrete, ¿qué personajes les darías a ellos?
Uf, pues es que...
Ya le he pillado.
No, bueno.
Los tiene muy bien estudiados.
Tenemos, yo creo que pueden hacer de todo, porque tienen ese libro de la vida... que han ido experimentando con sus propias vivencias como para hacer desde comedia hasta drama. Sí que es cierto que hay determinados perfiles de toque cómico, porque parece que es a lo que están más acostumbrados. De hecho, parece que es a lo que más se tira. Cuando yo recogí este grupo de mayores, eran todo comedias. Y poco a poco he ido metiendo un poco de comedia, un poco de ácido, o sea, una parte dramática, y pueden hacer sinceramente lo que quieran. Estamos ahora trabajando unos poemas de autores palentinos y microteatro que les he escrito a nivel de monólogos, y hay de todo. Hay gente que está trabajando parte cómica, por ejemplo, María, hay una parte cómica, pero es muy ácida. Donde sus hijos le mandan a que vaya
a un balneario,
¿verdad? Y ella quiere irse a Benidorm y comer pan, patatas con chorizo y no tanta tontería, que ya no está enferma. Ojitos es un canto a la vida con un dos, qué guapa que soy, qué tipo que tengo y qué buena que estoy, ¿no? Después de los años me miro al espejo y a pesar de mis arrugas, un dos, qué guapa que soy, qué tipo que tengo, qué buena que estoy.
Está bien, muy bien.
Y entonces, en el caso de Ángel, pues también le he escrito otra cosa muy divertida, que es, siempre he hecho lo que se esperaba de mí. Hasta que llega un momento en su vida que dices, a tomar vientos. Y es también una crítica, que muchas veces hablamos, el rollo este que tenemos, porque los hombres hacéis lo que os da la gana, porque las mujeres no podemos hacer lo que nos da la gana. Yo creo que hay perfiles de los hombres de esta edad, que ahí va la crítica, donde tampoco han podido hacer lo que les ha dado la gana. En muchos casos han hecho lo que se esperaba o tenían que hacer. Y bueno, hay para todos.
Yo creo que en ese caso es, por ejemplo, una pareja se casa y matrimonio, pero tienen hijos y el papel del marido queda un poco relegado a ser padre.
Ocurre una cosa en estas, en estas edades, obviamente, ahora ya todo ha ido cambiando, afortunadamente,
sí, hombre, por
afortunadamente, pero siempre, yo lo veo que la pareja, cuando hay hijos, ¿vale? Siempre hay uno que domina, y hay otro que se calla,
pues
suele ser el más inteligente, entonces, dependiendo de la inteligencia, pues ahí está el que más claudica, el que hace pues lo que tiene que hacer hasta que llega un momento. Estoy yendo bien, ¿eh?
Sí, 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 sí,
se desborda,
sí, sí, sí,
pues, bueno, a tu lado y yo al mío. Y bueno, pues es una crítica, todas son cómicas, pero detrás de esa comicidad hay una rajita que se te abre en el corazón como diciendo, de verdad, los hijos que vuestras son. Mira, chica, a pesar de todos mis pesares, en el caso de los ojitos, que a verles a iles, qué bonito es vivir. Y él, a pesar de que, bueno, pues hace lo que se tiene que hacer y todo se espera, pues de repente se suelta la melena y hace lo que le da la gana también. Y nada más, o sea, que pueden hacer lo que quieran, ¿eh?
A mí de pequeño, yo como era, nunca he sido de mucho apetito, ¿no? De pequeño no comía, comía poco. Y mi madre me decía, ay, me vas a hacer llorar porque no comes. Y a esto viene una pregunta a los tres, a Ángel, a Mari y a Maruja. ¿Qué es más difícil en el teatro para vosotros, hacer llorar o hacer reír?
Hasta ahora es que hemos trabajado la comicidad. Me gustaría en algún momento hacer algo para hacer llorar. Quizá para nuestro grupo, nuestra edad, lo que queremos es alegría, dramas.
Pero os puede tocar un papel que trágico, por ejemplo, y tenéis que hacer llorar a la gente o
no
llorar, bueno, ponerse
señor director, ya el señor Ángel ya la ha entendido usted, entendido y en barrera, ¿verdad?
Sí, pero no discutan por lo que acabo.
No, si no es una discusión, es que él es el director y yo me subo a las barbas.
Vale. Ella es mi colaboradora, pero se me sube a las barbas cada dos por tres, así que no tengo más remedio que decir, ala, pues muy bien, ala, usted como usted que diga.
No entremos en el tema hombre-mujer.
Ya, lo de la tragedia y la comedia. ¿Prefieres tú
esto es una tragedia?
¿Prefieres la comedia? ¿O te es más fácil la comedia, por ejemplo?
La tragedia no nos ha puesto concha en ningún, no nos ha dado ningún papel todavía, entonces no puedo decir si me gusta más, me gusta menos, pero...
Es que este es todavía de los nuevos, porque los que llevamos más tiempo, ¿verdad, Ojito? Sí que hemos hecho drama.
Sí.
Y ocurre una cosa con el drama y las personas mayores. A mí el drama me gusta mucho. Pero cuando yo les escribo la hora a la medida, cuando empiezo a hacer, en la gran mayoría piden algo de comicidad. Entonces hago una parte ácida. Por ejemplo, la obra que visteis el año pasado del Paraíso de los Pájaros, era una obra muy ácida y muy dura. Y la gente se reía.
Sí, porque estaba...
Entonces, estamos jugando con una psiquiatría, una parte muy tierna, pero realmente no son conscientes de que aunque están haciendo reír, están haciendo un drama. Porque el año pasado, a pesar de sus alegrías, era gente sola, que estaban ingresada, que tenían problemas. Fijaros, había un personaje radioyentes que era totalmente de desgajar el alma, que era un hombre que le habían tenido encerrado porque tenía algún toque y con ovejas, y entonces él no hablaba un idioma normal, hablaba pues eso, balando, ve, contestaba sí, no, sí. El personaje que hacías, en este caso tú, Ángel, era un personaje resolutivo que mimaba y mimaba a todos, que era el que les llevaba bomboncitos, el que llevaba florecitas, el que iba haciendo todas las cositas. Entonces, claro, como era tan divertido porque daba amor, detrás de ese trasfondo lo que había era rellenar inconscientemente la soledad que tenía cada enfermo con sus tonterías, o sea, un besito, un tal. Entonces, claro, el drama, lo que están acostumbrados a ver drama, no ven. Pero había un drama detrás de ese trasfondo que la gente se mondaba de la risa, claro, por un drama.
Sí.
Porque ver a gente mayor bailando, cómo lo defendieron, y algunos que hacían más personajes taraos, cómo bailaban, de la marinera.
El de las pastillitas.
Las pastillitas, o sea. Entonces,
pastillita para todo.
Como drama, ellos, en este caso Mari y Ángel, cuando hemos hecho lo de Matar, otras obras, no, al uso ellos no son conscientes de haberlo hecho. Pero están haciendo unos poemas, también, que se representarán ahora en Navidad, y que son dramáticos y son duros. Pero ahí estamos, ahí hay una lucha entre el drama que desgaja, y el drama, que es más cómico.
Para Mari, por ejemplo, ¿qué es más fácil? Como decía, ¿hacer llorar o hacer reír? ¿O qué prefieren más?
Hasta ahora solamente he hecho reír.
Ah, bueno, nos quedamos con eso. ¿Y Maruja?
Bueno, yo he hecho las dos cosas, pero creo que esto sería a lo mejor el carácter de cada persona, y para mí me es más fácil, creo que me es más fácil hacer reír que llorar, pero he hecho las dos cosas.
Pues vamos a hacer reír todo, a hacernos todo reír, ¿no? Para eso estamos en este mundo, para hacernos reír, porque para hacerle llorar ya hay tiempo para eso, ¿no?
Si el señor director me deja intervenir.
¿Pero qué es esto? Pero bueno, ¿pero quién se nos ha colado aquí?
Soy Susanita Gutiérrez. Ah, la niña.
Ah, la niña que suele venir aquí al programa nuestro de vez en cuando. A ver, rápido, que aquí estamos hablando de una cosa seria como esta. A ver, ¿qué tiene usted que decir?
Una cosa muy seria, porque he venido a saludarles porque son grandes.
Ah,
son... Yo todavía soy pequeña, tengo 7 años, pero soy terrible. Vamos, mi mamá me dice que soy Atila, con el rey de los unos, con todos.
Uy, 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 esta niña, a veces cuando entra por ahí, le veo que entra ya, aquí los cables de la mesa, esta mezcla, se ponen al rojo vivo. Bueno, a ver, tiene que saludar y ya, y rápido, ¿eh?
Así yo que... quisiera, antes de que se marchen, darle las gracias por haber estado con nosotros.
Pues, ¿cómo se dice?
Gracias.
Muy bien, muy bien.
Ayo.
Ala.
Gracias a ti, Susana, pero ¿por qué se va tan corriendo?
Es que
tenemos
espera.
Caramelos para poder dar, ¿verdad?
Que le espera a su papá, ¿ojitos? Por ahí, siempre le espera a su papá y me espera a su papá y se me marcha corriendo, ¿no? Bueno, pues el tiempo, ya la niña se nos ha ido, el tiempo se nos va pasando, pero ¿de qué manera? Concha, ¿tienes algo que decir?
Bueno, pues que tenemos mucha actividad.
La pregunta sí, seca, decir, ¿tienes algo que decir?
Sí, tenemos mucha actividad. De aquí a la final de trimestre hay una apuesta de teatro leído que van a hacer en San Bernabé el día 17 a las 11:30 de la mañana y en Saltelmo probablemente de 5 a 5 y media. Vamos, o a las 5 a las 5 y media el 17 de diciembre. El día 18 van a hacer un espectáculo. Van a pasar a ser actores fotográficos. Vamos a trabajar el tema de la calle. La calle con lo que conlleva, desde gente que está viviendo en condiciones pues pésimas porque no tiene otro lugar donde ir, enfermos mentales que se camuflan entre cartones, la prostitución, la soledad y la enfermedad. Todo esto lo vamos a trabajar con los grupos de fotografía, tanto de la Universidad Popular como exteriores de la Universidad Popular. Y esto lo que nos queda ya de mes, que es muy poquito, porque ya cuando vengan de vacaciones tendrán una obra escrita a la medida y empezaremos ya como locos a por ello.
Ángel, ¿usted qué tiene que decirnos ya para terminar la charla esta? ¿Cómo ve usted su futuro teatral?
Bueno, pues yo creo que con la dirección, y ya le he pasado el sobre,
ya van dos sobres.
Si no hay una buena dirección, los demás, por nosotros mismos, creemos que, pero no somos. Siempre tenemos que tener alguien que diga por aquí y por aquí.
Pues si estáis en buenas manos. Mari.
Tengo el sobre.
Otro, vaya, van tres días. Mari, usted o tú, bueno, tú, tu futuro como teatral, ¿cuál
es? Pues espero aguantar muchos años y aprender muchas cosas. Tenemos una estupenda maestra.
Eso sí, por supuesto, y que nosotros lo veamos. Tanto eso, el futuro, eso, que nos... Y ya por fin nuestra...
Ojitos.
Maruja, ¿cuál es tu futuro teatral?
Bueno, yo... Ya pediré de año en año.
Como todos, no creas que eres única.
Y con los años ya que llevo con Concha, si no hubiese sido quizá por ella, por ser una gran directora, una gran profesora cariñosa y muy comprensiva con nosotros, no hubiese llegado hasta aquí.
Pues la última palabra la tiene Concha ya para terminar esta charlilla, esta tertulia.
Pues qué deciros, daros las gracias, Maite, Julián, porque hoy habéis traído algo muy bonito, que es el entusiasmo. El teatro tiene que ser trabajado, creado por gente entusiasta, y hoy en esta mesa, empezando por vosotros y continuando por nosotros, por amor al arte y nunca mejor dicho, con las ganas de seguir con el entusiasmo, pues cada uno, vosotros haciendo buena radio y nosotros intentando hacer el mejor teatro, seguiremos trabajando para y por todos los radioyentes y todas las personas que quieran acompañarnos. Muchas gracias.
Pues nosotros no tenemos más que decir, sino que daros las gracias a Concha, a Ángel, a Mari y a Maruja por haber estado aquí. No, podríamos estar una hora, dos horas hablando de este mundo, pero el tiempo en la radio, ya sabes. Nos hemos pasado ya casi media hora, así como quien dice, 28 minutos y 23 segundos.
Qué horror, cómo y lleva, bueno, las cosas.
A mí me da pena, con lo a gusto que estamos aquí, que tengamos que ya que despedirnos. Concha.
Me saco el frasco de las lágrimas.
Sí, como el que tenía aquí el Nerón, ¿no? Nerón, en la película de Cubadis, un frasquito que echaba las lágrimas. Sí. Pues Concha, y como digo, Tres Ángel, Mari, Maruja, muchas gracias. Y hasta otra.
A vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues aquí continuamos, amigos oyentes, en el cofre de las palabras. Después de haber tenido esta charla tan interesante, tan cordial, con nuestros amigos del teatro y con Concha Santiago a la cabeza del mismo.
Las clases del teatro se imparten aquí, en la Universidad Popular de Palencia. Es taller de mayores.
Eso sí, sí, sí.
Y vamos de una charla a hablar que siempre que se habla sobre las guerras, lo primero y principal son las vidas humanas. El resto se puede volver a construir.
Cierto, pero algunos de los participantes en contiendas bélicas no suelen pasar desapercibidos. Claro que no hablamos de los políticos ni de los presidentes, ni de los reyes que ocupan lugar en la historia.
No, no, vamos a hablar de las Hepzibah Nacht, es decir, las brujas de la noche.
Que eran una pesadilla para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Marina Raskova, Polina Osipenko, Valentina Grisodú, Boba III, Nadia Popova, Katia Riabova. No, no es la alineación de ningún equipo de fútbol femenino. Fueron algunas de las aviadoras rusas que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi.
Por su parte, la coronel Marina Raskova puso en marcha una campaña con el propósito de que el gobierno de su país permitiese a las mujeres luchar también en el aire contra los alemanes. Marina guardaba un as en la manga, ya que era muy amiga de Stalin, por lo que en 1941 consiguió su objetivo: la creación de 3 regimientos aéreos, compuestos solo por mujeres. Al mando estaría la mayor Yevdoka Berkanskaya.
El origen de estas mujeres aviadoras viene de cuando Hitler rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética. El 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, un regimiento compuesto entre pilotos y personal de tierra por 400 mujeres, cuyas edades no pasaban de los 22 años. Por eso, cuando Marina Raskova estuvo ante ellas, se asustó, pensando que aquellas jóvenes pudiesen morir.
Lo que los pilotos del regimiento 588 tenían que aprender era un curso que, fíjense, duraba varios años y además impartido en la Academia Aérea. Pero la actividad alemana iba en aumento y los ejércitos alemanes avanzaban rápidamente, así que el curso se quedó limitado a meses. Los entrenamientos físicos eran realmente duros, así como un cursillo intensivo en técnicas de combate, pero la verdad es que nadie se quejó.
Los Polikarpov U-2, los biplanos más producidos del mundo, destinados primeramente para prácticas de vuelo y la fumigación de los campos, iban a ser los aviones que pilotarían y que tenían un problema. Eran lentos, pesados y viejos, pues se comenzaron a construir en madera y lona en 1927. A esa leve, podríamos decir, inconveniencia, hemos de mencionar que no estaban provistos de radio ni de paracaídas. Preferimos morir a caer prisioneras de los alemanes. Cada avión llevaba dos tripulantes, el piloto y el copiloto.
Puestos a razonar, lo cierto es que los aviones con los que contaba el regimiento no tenían nada que ver con los veloces cazas que contaba la Luftwaffe. Las características de estos biplanos les permitían navegar con el motor al ralentí, cerca de los objetivos alemanes, y planear antes de lanzar las bombas, y al estar hecho de contrachapado, no tenía ecorradar, y por ello no podía ser combatido por la caza nocturna.
¿Pero cuál es el origen de la palabra las Hepsunach? Para los soldados alemanes, el susurro de los biplanos rusos se asemejaban al del palo de una escoba, por eso se les denominó brujas de la noche. No eran simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos problemas fuesen mujeres. Estas mujeres no le temían a nada, venían noche tras noche en sus destartalados aviones.
El procedimiento utilizado por las brujas de la noche era una buena estrategia. Hostigar al enemigo bombardeando los campamentos donde los soldados descansaban después de un día de intensas luchas. El efecto sísico que se producía fue el de la inseguridad en las filas, que era lo que se buscaba.
Marina Raskova, la primera mujer instructora en la Academia Aérea, recibió el grado de mayor de manos de Stalin. Falleció en el año 1943 mientras realizaba una misión. La teniente Irina Sebrova llevó a cabo 1.008 misiones, sobreviviendo las dos veces que su avión fue alcanzado y consiguiendo llegar a su base. Entre las componentes del regimiento 588, 23 obtuvieron el título de héroe de la Unión Soviética y 30 murieron durante el combate.
Y como siempre, la música se nos ha ido, ¿no?
La música se nos ha marchado, sí.
Se ha marchado, ha dicho...
No, bueno, pero ya vuelve. No se me asuste usted. Hemos estado volando ahí con estas intrépidas señoras, señoritas, y la música también, pues se ha ido por los aires, ¿no? Pero ahí vuelve. Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao al frente del mismo programa, El Cofre de las Palabras. Pues mire, no sé cuál es la razón que nos lleva a mirar a las etnias nómadas como una especie de seres fuera de serie.
Bueno, al igual que cuando hablamos de los bandoleros, del famoso Will el Niño, que tiene su cara y su cruz, ¿eh?
Comencemos por decir que una persona o un pueblo es nómada cuando no tiene un territorio fijo como residencia permanente, sino que se desplaza con frecuencia de un lugar a otro. El nomadismo nombra una de las más antiguas formas de subsistencia y desarrollo humano, además de ser objeto de estudio de la historia, la antropología, la arqueología, la sociología y la etnografía especialmente.
Sí, bien es sabido que en la prehistoria la humanidad entera fue nómada. Gracias al nomadismo se pobló el planeta durante milenios y que la humanidad sobrevivió y se adaptó a fenómenos naturales como las glaciaciones o a territorios hostiles como los desiertos.
Hasta que el hombre descubrió que con la ganadería y la agricultura ya no tendría que ir de un lado para otro vagando tras los animales cuando estos necesitaban buscar nuevos pastos, todos los pueblos prehistóricos fueron nómadas. Si observamos un poco la historia del hombre, la prehistoria tiene tres periodos: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales.
Los dos últimos, el neolítico, con el descubrimiento de la agricultura, y la edad de los metales, en el que los seres humanos encontrarán y utilizarán los metales, edad de bronce y la edad de hierro, son los más sedentarios, por lo que corresponde al paleolítico, que es el más antiguo de los tres periodos, cuyo comienzo se remonta a hace unos 2.500.000 años, cuando el hombre fue cazador, pescador y recolector, le correspondió ser el más nómada que sedentario.
Vayamos a la Amazonía, un lugar del mundo tristemente célebre en los últimos años por muchos motivos. Por desgracia, la densa selva amazónica que antaño cubría enormes extensiones del noreste de Brasil prácticamente ha desaparecido, pero no para ser sustituida por ciudades, sino por haciendas ganaderas. Ahora, la que fue una verde y paradisíaca selva, que se podía orgullecer de ser de las más antiguas, la localizamos ahí donde los pueblos tribales han resistido frente a los avances de los ganaderos y madereros.
Tribus, Brasil es el lugar de todo el planeta con mayor número de pueblos indígenas no contactados. Ahora se estima que más de 100 de estos grupos viven en la Amazonía. El papel de los indígenas desempeñan en la conservación de la rica biodiversidad del cerrado, o sea, las sabanas, y de la selva amazónica, es vital.
Cuando los primeros colonizadores europeos llegaron en el año 1500, lo que ahora es Brasil, lo habitaban unos 11 millones de indígenas de alrededor de 2.000 tribus diferentes. Ya solo durante el primer siglo de contacto, el 90% resultó aniquilado, principalmente a causa de las enfermedades portadas por los colonizadores, como la gripe, el sarampión o la varicela.
En los siglos siguientes, miles más murieron esclavizados en las plantaciones de caña de azúcar y caucho. En torno a los años 50 del siglo pasado, la población indígena se había desplomado a niveles tan bajos que se estima que de media se han extinguido una tribu cada año a lo largo del último siglo.
En la actualidad, algunos agrupan a una población de varios centenares de personas que habitan en apartadas zonas limítrofes del estado de Acre y en territorios protegidos como el Valle del Jabarí junto a la frontera peruana. Por el contrario, existen otros grupos dispersos, supervivientes de tribus fragmentadas y prácticamente arrasadas por los impactos de la fiebre del caucho y la expansión agrícola del siglo pasado.
La más extensa corresponde a los Yanomamis, con 19.000 miembros parcialmente aislados, ya que ocupan 9,4 millones de hectáreas en la zona norte de la Amazonía, una superficie de tamaño similar al estado de Indiana en Estados Unidos y algo mayor que Hungría. Sin embargo, son los ticunas, la tribu de más densidad poblacional de Brasil, pues llegan a 40.000 personas.
La tribu más pequeña de la Amazonía la conforma un solo hombre, un solo hombre, que vive en su casa al oeste de Brasil en una minúscula parcela de selva rodeada de haciendas ganaderas y plantaciones de soja y que elude cualquier intento de contacto. Hoy en Brasil viven alrededor de 305 tribus, que suman un total de unas 900.000 personas, lo que equivale al 0,4% de la población brasileña.
El gobierno ha reconocido 690 territorios para sus habitantes indígenas, que abarcan aproximadamente el 13% de la superficie del país. Casi toda esta reserva territorial, el 98.5%, se ubica en la Amazonía. La mayoría de las tribus viven totalmente en la selva, en las sabanas y ríos, dedicándose a la caza, recolectando o pescando. En los huertos plantan cultivos básicos como la yuca, el mandioca, la patata dulce, el maíz, los plátanos y las piñas.
Amén de cultivar plantas para obtener alimentos y medicinas, a las que también usan para construir sus casas y fabricar los utensilios que necesitan para el día a día, entre los animales que cazan por su carne están los pecaríes, los tapires y monos, y aves como el ocofaisán. Ahora, en el sur, muchas tribus, como los guaraníes, viven en condiciones deplorables, bajo lonas de plástico junto a los bordes de las carreteras.
En un caso tristemente conocido como la masacre del Paralelo 11, un terrateniente de caucho dio órdenes a sus trabajadores para que lanzaran cartuchos de dinamita sobre una comunidad indígena, las cintas largas. Los que sobrevivieron fueron asesinados después por los peones del caucho, que entraron caminando en la comunidad y les atacaron con machetes.
Terribles palabras la del guaraní Rosalino Ortiz, que nos dice: antes éramos libres, ahora ya no somos libres. Por eso nuestros jóvenes miran a su alrededor y piensan que no queda nada y se preguntan cómo pueden vivir. Se sientan y piensan, olvidan, se pierden y al final se suicidan.
Es cierto, desde luego, lo de los suicidios de la gente joven, no solamente en Brasil, también en las en algunas reservas indias, por ejemplo, de los Lakotas, que bien pertenecen a los Sioux. Es increíble que a lo mejor en un mes haya tres jóvenes entre 14 y 17 años que terminan suicidándose. Eso
es una desgracia, un problema que tienen los jóvenes de estas tribus, ¿no? Y no es extrañar que existan continuas movilizaciones de los indígenas exigiendo con lógica al que se le ha quitado lo que se les prometió que se le devolverían: sus derechos como indígenas y como seres humanos.
Sí, desde luego esto es, no se le puede llamar ni siquiera sobrevivir. Es una cadena que te evita siquiera moverte y un armazón que te impide respirar.
Llegados a este punto, dejamos la Amazonía y vamos hasta Francia. ¿Porque íbamos a hablar de quién?
Pues vamos a hablar de Carlos IX de Francia. Una pequeña biografía de este personaje un tanto...
Sí, vamos.
Bueno, ya lo escucharán.
Un tanto peculiar.
Sí.
Por lo que pasamos a relatarles, este monarca no tuvo muy buena prensa que digamos. Escuchen y sean ustedes mismos, amigos oyentes, los jueces, los fiscales, los abogados defensores y el jurado.
Carlos IX de Francia nace en 1550. Le tocó ser el penúltimo rey de la casa de Valois-Angulema, que llevó la corona francesa. El perfil de este monarca era en lo físico un ser delgado, sin llegar a ser enclenque, un poquitín encorvado, que daba la sensación de una persona enfermiza cuya salud distaba mucho de ser normal, más bien era delicadita.
La mala prensa que la acompañaba era que se pasó la mayor parte de su existencia enviando a la otra vida a bestias y humanos, comportándose de manera violenta y peculiar. Ni que decir tiene que sus peregrinas excentricidades tenía locos a sus nobles. Se comentaba que tras regresar de sus cacerías, deporte del que disfrutaba, pobres de los desafortunados asnos y cerdos que llegasen a cruzarse en su camino a palacio.
Más de uno se puede llegar a preguntar y cuál era el motivo que le llevaba a tal desatino. Desde luego el odio o el desprecio a estos animales, no, era simplemente por diversión. Luego lacayo, que cerraba el cortejo, bajando de su montura, pagaba generosamente a los propietarios de asnos y cerdos. Lo que no se comenta es luego lo que hacía con ellos, si lo tiraba a los lobos o se lo comían los sirvientes.
Y como todo soberano que se precie, debe saber de todo un poco o un poco de todo. Llegado a palacio, tras muchas horas de cabalgar, dejaba su montura en los establos y se acercaba a la herrería, donde a golpes y ayudado con un enorme martillo, forjaba durante 3 o 4 horas una coraza para su real figura. En palacio se comportaba de igual manera, desconcertando a todos, desde sirvientes hasta chambelanes, quienes temblaban nada más pensar en qué orden se le ocurría la noche que pasaba en vela.
Pues fíjese, señor director, una de aquellas noches de vigilia, por la mañana, primera hora, bueno, no se le ocurrió otra cosa que ordenar que todos sus gentiles hombres de su comitiva habrían de llevar un pesado pendiente en una de sus orejas. Y así pronto y mandado, los correos partieron para llevar la orden de su majestad a todos los nobles del reino.
A todos, sin dejar uno.
Nada.
Al día siguiente
estaban contados.
Eso es. Al día siguiente una larga cola hacía tiempo para que el cirujano de su majestad perforase uno de sus oídos para que éste llevase el pendiente. Pero al llegar la noche y esta a preceder al día, al soberano no le agradó ver cómo quedaban aquellos enormes pendientes en las caras de su séquito y anuló la orden, dedicándose a tirarles de las orejas para quitarles el pendiente hasta que brotase sangre en aquellos pobres cuitados que no habían sido informados a tiempo.
Bueno, pues a medida que ganaban años lo ganaba también en brutalidad y violencia, vamos, que iba en aumento. Y ya se sabe, cría fama y échate a dormir. Bueno, más bien podríamos decir que si te dejas envolver por la leyenda negra y una falsa imagen, estas te perseguirán toda tu vida, aunque se diga lo contrario.
Y eso tiene que ver con el bulo en el que se cuenta que la noche del 24 de agosto de 1572, la horrenda noche de San Bartolomé, Carlos IX se dedicase a disparar sin mirar a quién sobre los hugonotes desde su ventana como un guerrillero de baja estofa. No obstante, aunque él no fuese la mano que empuñase las armas que provocaron aquella masacre, sí fue el inductor de que se llevase a cabo. Decía así: matadlos, pero matadlos a todos para que no quede ni uno para reprochármelo.
Casualidad que a partir de aquel exterminio, que duraron varios días, es cuando el monarca comienza a aparecer alucinaciones, debidamente anotadas por el cirujano Ambroise Paré, que le hostigaban frecuentemente con sus horribles sangrientas caras, vamos, claro, las de sus víctimas, se entiende. En un intento de apartar aquellos fantasmas que no le dejan vivir, convocará más cacerías sin orden y concierto y cada vez de mayor duración.
Pero ¿pudo este episodio dar lugar a bulos o realidades? Todo comienza con su decisión de permitir el matrimonio de su hermana Margarita, la reina Margot, con un joven príncipe protestante, el rey de Navarra, que sería después Enrique IV de Francia. Aquel paso parecía ser el principio de una reconciliación duradera, aunque unos días después de haberse celebrado el matrimonio, tuvo lugar un atentado contra uno de los líderes del partido de los hugonotes, Gaspar de Coligny.
Tras escuchar los consejos de su madre Catalina de Médicis y creyendo que era un levantamiento, Carlos IX decidió, vamos, la eliminación de todos los cabecillas protestantes, con una excepción hecha de los príncipes de sangre real, claro, Enrique de Navarra y el príncipe de Condé. Y ya sabemos lo que aquella medida provocaría. Este hecho repercute desfavorablemente en la reputación del rey.
Fue mucho tiempo el que pasó en que a Carlos IX se le consideró como un rey fanático que incitaba a los asesinatos. Así que las composiciones de juglares y la tradición popular crearon el rumor de que el propio rey había disparado desde las ventanas del Louvre, el Museo del Louvre, contra lo que es el Museo del Louvre, contra los protestantes.
Después, Carlos IX permitió la libertad del culto a los hugonotes en las ciudades de La Rochelle, Cognací y Montauban, prohibiéndola en París, suceso que dio lugar a la Cuarta Guerra de Religión. La paz se firmaría nuevamente Boulogne en julio de 1573. Posteriormente se alimentó una conspiración contra él y contra su madre, con el fin de colocar en el trono a su hermano François de Lauzon, complot que fue descubierto precisamente por su madre, por Catalina.
Al principio habíamos hablado de la frágil salud del monarca, tanto física como mental, que empeoró por todos estos dramáticos sucesos. Carlos IX marchó buscando paz y sosiego a su castillo de Vincennes. Ahí su estado se empeora, puesto que la fiebre no remite, le cuesta respirar y las hemorragias no cesan. Carlos IX muere el 30 de mayo de 1574. Para callar los rumores sobre un posible envenenamiento, Ambroise Paré le hizo la autopsia al día siguiente y certificó que el rey había muerto de una pleuresía que desembocó en una neumonía tuberculosa. Pues sí, una vida un tanto peculiar la de este...
Un angelito.
Pues sí, sí.
Entre comillas. Pero un ángel caído.
Sí, sí, el famoso Carlos IX de Francia. Es que, como se suele decir, así se escribe la historia muchas veces, ¿no? Con este personaje y otros de su realeza, o peor incluso, como ya sabemos.
Pues buenas, muy buenas.
Las hay mejores, pero tienen que venir.
¿Qué dice con esa frase?
Ni son todos los que están, ni están todos los que son.
Jefe, ya me parecía cuando hemos entrado al estudio que usted venía con un traje muy especial.
Bueno, si hoy vengo como siempre.
No, hoy viene con las tapas de un libro, Por más señas, el refranero.
Adiós.
Bueno,
Oiga, ¿por qué no me lleva usted a dar un pasito por algún sitio?
Pues mire, precisamente paseo no, pero nos vamos al mar.
¿Al mar? Ay, con lo al que mar, me gusta el sí, mar. Sí, dígame, sí. Dígame, cuénteme.
Pues mire, vamos a hablar de Jenny, una goleta inglesa que desapareció. Nos encontramos en el sur de Australia, en septiembre de 1860, mediados del siglo XIX. Ninguno de los marinos, ni siquiera el capitán Watchet del bañanero Esperanza, sospechaban la aparición que tendría lugar aquel día y que surgiría ante sus ojos, llenándoles en algunos momentos de espanto y de asombro.
El Esperanza, o el Hope, navegaba con tranquilidad después de haber dado caza a una ballena grande, muy grande. Eso fue lo que el capitán anotó en su cuaderno de bitácora, en el límite de la barrera helada de la Antártida.
Después de aquella anotación, una hora más tarde, escribiría algo que dejaría atónitos y perplejos a quien lo leyera. Vamos a ver. Acabada de subir a cubierta, cuando la enorme muralla de hielo comenzó a fraccionarse, mientras que los acantilados de puro hielo, con gran estruendo, se precipitaron al mar. Para fortuna del ballenero, este se encontraba a unos 100 metros de distancia, por lo que no corría peligro de naufragar. De pronto, la tripulación comenzó a exclamar y señalar con pavor del interior de una de las brechas abiertas en la pared de hielo. Acababa de aparecer lentamente un barco.
La jarcia estaba recubierta de hielo y nieve, las velas no eran más que unos jirones congelados y el barco estaba gravemente dañado, pero seguía a flote. Aquella aparición hizo que los hombres del ballenero se creyesen estar viendo al holandés errante.
Pero lo que sin duda habría atemorizado a la tripulación de la Esperanza era lo que vieron sobre cubierta de aquel buque. Se distinguían siete hombres de pies, rodeados de una inmensa capa de hielo, dura, muy dura, que parecían estatuas de mármol. Poco después, un pequeño bote fue descendido al agua. En él iba el capitán Hope, acompañado por cuatro de sus hombres, con la intención de subir a bordo del barco en busca de, bueno, pues claro, de alguna pista.
En uno de los compartimentos localizan el cadáver de una mujer perfectamente conservada debido al gélido frío que reinaba en la zona. Lo mismo ocurría con los demás tripulantes. Luego se dirigieron al camarote del capitán. Ahí, sentado frente a un escritorio, estaba un hombre. En la mano tenía una pluma para escribir en el cuaderno de bitácora. Sin duda debía ser el capitán.
Brayton les dirigió algunas palabras, pero el hombre permaneció callado. Hombre, claro está. Si estaba muerto, ¿cómo iba a contestarle? Estaba congelado hasta la médula. Entonces, Brayton consultó el cuaderno de bitácora. El barco era una goleta inglesa llamada Jenny, que había atracado por última vez en el puerto peruano de Lima. La última anotación firmaba, decía, llevamos 71 días sin comida.
El registro llevaba la fecha al 4 de mayo de 1823. La goleta Jenny había pasado alrededor de 37 años atrapada entre las paredes del hielo antártico.
Los 9 fallecidos recibieron su funeral marítimo y cuando el capitán Hope regresó a Inglaterra, hizo entrega del cuaderno de bitácora a las autoridades navales, relatando cómo fue descubierto el barco y qué es lo que, vamos, ocurrió a sus tripulantes. Siempre en este, como en otros casos de extrañas desapariciones o apariciones, quedan en el aire ciertas preguntas, y en este suceso también las había.
¿Pero qué es lo que le había pasado o lo que había pasado para que el Jenny quedase entre los hielos de aquella inmensa mole de hielo y en las aguas de la Antártida, lejos de la costa? ¿Qué hacía toda la tripulación encubierta y de pie?
¿Qué era lo que les pilló tan desprevenidos para que no pudiesen esconderse en las entrañas de la nave?
En cuanto al Hope, o a la Esperanza, su capitán Boachén no hizo mención del tiempo que tuve que transcurrir hasta que los cadáveres se descongelasen y darles un último adiós abandonándoles en las gélidas aguas del Antártico. ¿Qué pasó con el Jenny? ¿Fue abandonado sin más? Pues sí, un relato un tanto misterioso y sorprendente el del Jenny.
Pero fíjese, ¿cómo puede ser un...? Bueno, una goleta no era cualquier cosa. Era un barquito
Sí, no, bajo, no, no, estaba bien, una goleta estaba bien, sí, sí.
Que se quede metido dentro de un trozo de hielo es increíble.
Pues sí, son...
Y qué casualidad que pasa el Esperanza y de repente empieza a abrirse el hielo. Tiene que ser todo un espectáculo cuando de repente detrás del hielo tapado con... pedazo
pues sí,
de barco.
Son interrogantes, también, misterios
también,
que hay.
También el capitán preguntarle a ver algo, si realmente el hombre estaba, vamos, hecho hielo, purito hielo.
Sí, en la tierra había muchas veces intrigas, cosas misteriosas. También en la mar es un libro abierto en cuestión de desapariciones, misterios, intrigas, como decimos, y muchos...
¿Se acuerda cuando hablamos de
accidentes,
del
Montrobe?
Sí,
sí,
o sea,
sí,
que también, hay aquel... cosas, bueno, pero por lo menos este ha aparecido, pero es increíble, o sea, las desapariciones, el famoso Triángulo de las Bermudas, en fin, hay mucho, mucho, mucho que...
Mucho misterio que algún día se desvelará, pero de momento ahí quedan, ¿no? Bien, amigos, llegamos al final del programa y lamentablemente tenemos que despedirnos y antes decirles gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros. No nos olviden, somos el cofre de las palabras.
Bien, amigos, la próxima semana nos encontramos en la frecuencia 107.7 de frecuencia modulada para compartir con todos ustedes unos personajes con mucho misterio, aquellos sucios de mar o amores imposibles.
Este es el espectáculo de la radio a través de Radio Color y la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Nos pueden encontrar también en las redes sociales y en la página web radiocolores.es y también, como no, en los móviles, más cómodo para llevarnos por ahí y escucharnos donde ustedes buenamente quieran y puedan.
Hoy estuvieron con todos nosotros.
Pues hemos tenido a Concha Santiago, nuestra profesora de teatro de la Universidad Popular, que estuvo acompañada de tres alumnos de teatro que nos hicieron las delicias contándonos pues sus aficiones y su interés en este mundo
Maruja,
tan bonito.
Maruja, Ángel
y Mari.
Y Mari.
También estuvimos con las brujas de la noche y nos dimos un paseo por la Amazonía. Nos fuimos a Francia desde la Amazonía para hurgar un poquito en la vida de ese, podríamos llamar, tenebroso Carlos IX de Francia. Y acabamos en el mar con la desaparición de Jenny, la goleta inglesa.
les estuvimos acompañando Maite Fuentes y Julián Bilbao, o viceversa.
Aquí de nuevo, gracias por sintonizar con Radio Colores en el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada.
Bueno, pues mi frase, y que está, vamos, da que pensar. Las crisis no quitan amigos, solo los seleccionan.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.